Bienvenidos oyentes de Radio Sepharad, las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola, más luminosas que nunca, Jordi, sí. Porque estamos en pleno Hanukkah.
En pleno Hanukkah y con ganas de traerles información diferente. Siempre lo decimos porque está la cosa muy tensa en varios puntos del planeta y aquí, en este espacio de lunes, de noticias de los lunes de Radio Sepharad, no damos noticias de actualidad, ¿verdad Raquel?
No, porque las grabamos antes del Shabbat y porque queremos también tener un espacio en el que recopilar ese tipo de noticias que se nos caen habitualmente en el día a día informativo, ¿no? Son noticias curiosas, interesantes, que nos trasladan al pasado, al presente y a lo que será noticia también. Y también hablamos de famosos.
También, y también de fechas cruciales o realmente importantes para los judíos o para judíos en particular, como el 8 de diciembre, Raquel, de 1978, cuando murió Golda Meir, ex primer ministro de Israel.
El 10 de diciembre de 1948 se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborada por el jurista judeo-francés René Cassin.
El 11 de diciembre de 1994 se abren las embajadas de Israel en Jordania y de Jordania en Israel, una fecha muy importante también.
Y mira esta que viene a continuación. El 13 de diciembre de 1949 el gobierno de Israel declara Jerusalén como capital del Estado.
Pues nada, a ver si algunos medios de comunicación se enteran ya que la cosa es difícil. Bueno, pues vamos con las noticias. Raquel, una pausita, una pequeña pausita y ya noticias, pero como decimos, de otros temas.
Y si hablábamos de esa capitalidad de Jerusalén a esta ciudad, a la ciudad dorada, nos trasladamos ahora porque ha recibido un premio el Museo de la Torre de David. Este museo ha sido galardonado con la medalla de bronce en la Conferencia Internacional Avicom por su visita virtual. Avicom, fundada en 1991 y dependiente del ICOM, Consejo Internacional de Museos, es el Comité Internacional para las Nuevas Tecnologías Audiovisuales.
La visita virtual, presentada en enero de 2015, es un recorrido audiovisual en 360 grados que muestra impactantes vistas de Jerusalén, de la ciudadela magníficamente restaurada y del interior de la torre de vigilancia que alberga la exposición permanente de la historia de Jerusalén.
Gracias a la tecnología, los visitantes pueden explorar desde la comodidad de su hogar los 3.000 años de historia de Jerusalén. Visitantes que quizá nunca hubieran podido visitar la Torre de David en persona pueden ahora disfrutar de una experiencia única que les prepare para la experiencia real de estar en Jerusalén.
Pues sí, cambiamos de tema, Raquel. Hablamos ahora del Pirineo catalán, que incorporará una nueva ruta turística sobre la evasión de refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial y que se basará en una historia de amor real y que pasará por la Val d'Aran, el Valle de Arán y el Pallars de Sobirà.
Bueno, una historia de amor, no nos puede gustar nada más relacionada con estas vías de escape. Bueno, la Diputación de Lleida añadirá este quinto camino a la red de 151 kilómetros que ya está operativa y que atrae cada año a cientos de visitantes procedentes de todo el mundo, la mayoría de ellos judíos. Además, la ruta, como les decíamos, tiene el gancho de una historia de amor real, la de Betsy Weinberg y Dan Ehrlich, una judía holandesa y un judío alsaciano que se conocieron en Toulouse huyendo del Holocausto e iniciaron su historia de amor cruzando los Pirineos. Ella falleció hace 28 años y él en 2013. Sus hijos visitaron el Pirineo en el verano de 2013 siguiendo la ruta en la que nació el amor de sus padres, según explica el historiador Josep Calvet en su libro Huyendo del Holocausto, judíos evadidos del nazismo a través del Pirineo de Lleida.
Pues sí, un puntito de luz en medio de la oscuridad absoluta que era el Holocausto, ¿no? Betsy Weinberg nació en Groningen en el 24 de junio de 1919. Tras la ocupación alemana, los nazis se metieron en su casa, en la familia, en la casa de la familia, y en 1942 empezó a trabajar para un contable judío, Meijer Henry Max Bolle. La joven se negó a cooperar con las autoridades nazis por por lo que se dedicó a las tareas domésticas del contable. En 1942 fue arrestada con toda la familia de Bole, estaba enferma en cama con una infección renal y no opuso resistencia. Fue conducida al Teatro Judío en Ámsterdam.
Cuenta Calvet que los guardias alemanes que vigilaban el recinto eran fácilmente sobornables a cambio de alcohol, y así fue como la joven pudo volver junto a sus padres a la casa de unos conocidos holandeses. La resistencia judía trasladó al grupo a Toulouse, donde esperó el grupo con el que pasó a España. La red de evasión, explica el historiador, preparó la huida para que el 14 de mayo pudiera salir desde el departamento de Ariège, donde conoció a 14 judíos, entre ellos Dan Erlitz, nacido en Estrasburgo, cuando la ciudad pertenecía al Imperio Alemán.
En su relato, Calvet narra que Betsy iba calzada con zapatos de ciudad y tuvo problemas para superar una zona de difícil acceso cubierta de hielo y nieve. Lo consiguió gracias a la ayuda de Dan. Los dos jóvenes llegaron juntos a España, pasaron por Sort y por Lleida y se refugiaron en Barcelona. Llegaron al puerto de Haifa en noviembre de 1944 y ¡tachán! Se casaron en Israel y vivieron en Kiryat Ata. Tuvieron 4 hijos. Bueno,
la Ruth, muy bien, sí. Un final feliz, por fin.
Sí, un final. Luego el comienzo no, pero...
La ruta seguida por Betsy y Dan contará con recorridos que muestran los parajes, aduanas, cuarteles, cárceles, lugares de acogida y hoteles por los que pasaron algunos de los miles de judíos que huían del centro de Europa hacia España con el objetivo de embarcarse o volar hacia un lugar más seguro fuera del continente. Además del interés turístico, el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé, aseguró que los itinerarios tienen el objetivo de realizar un homenaje a la gente anónima, a la solidaridad y a la generosidad y fortalecer las relaciones comerciales con el Estado de Israel.
Pues claro, muy bien, Raquel, pues eso. En cuanto
turismo
a...
y amor.
Turismo
y
amor,
memoria.
Ya saben, el concurso es la frase, una frase de algún personaje judío célebre y que, bueno, pues nos gusta por su impacto, ¿no? Por su ingenio o por su... bueno,
sabiduría también. La de la semana pasada, Jordi, le recordamos a todos ustedes, era las ideologías nos separan, los sueños y la angustia nos unen. Era una frase de Eugen Ionesco.
Sí, el dramaturgo rumano, que además hace ya 2 semanas les hablábamos de él porque era uno de esos nacimientos en las efemérides que tenía lugar junto al de Stefan Zweig y algún otro escritor, no recuerdo ahora, en la misma semana.
Sí, Weizmann también, creo que era el cumpleaños de Weizmann, hubiera sido el cumpleaños de Weizmann, sí, fue
una semana de cumpleaños.
Unas noticias de los lunes muy de cumpleaños.
Exactamente. Bueno, vamos con la que les proponemos para esta semana. Dice, hay algo en la personalidad humana que se resiente a las cosas claras e inversamente algo que atrae a los rompecabezas, a los enigmas y a las alegorías.
Bueno. No les damos ninguna pista porque son ustedes muy listos.
Eso es.
Y seguro que van a adivinar esta frase. Y cuando lo hagan, escríbanos por favor a redaccion@radiosefarad.com para decirnos quién la pronunció.
Una pequeñísima pista, Raquel.
Vale.
En su obra, no vamos a decir, es un artista.
Sí.
Vale. Y en su obra...
Un gran artista.
El tema, sí, un gran artista. El tema de los rompecabezas, los enigmas y las alegorías está siempre presente. Ahí se queda, ¿vale? No sé si es una gran pista, pero bueno, es lo que podemos decirles. ¿Qué te parece esto, Raquel? ¿Te gusta la guitarra de Tim Sparks?
Me gusta mucho la guitarra de Tim Sparks y me gusta mucho el título de su álbum.
Sí, Little Princess, princesita sería el título. Bueno, este es un trabajo que pudimos, del que les hablamos hace ya unos años en Radio Sefarad. El programa lo encontrarán en nuestro archivo histórico, y este y otros muchos. Les ponemos el link para que se animen a entrar a esas páginas web antiguas que tenemos, y allí hay, además de programas de música, muchos...
Saber enciclopedia. médico judío.
La verdad es que
hay de todo.
Judío y sefardí en concreto, vamos, yo creo que no sé si nos queda tema ya casi. Pero bueno, no, por supuesto que queda. Bueno, la excusa es este Little Princess, este princesita de Tim Sparks, que es un guitarrista norteamericano que no es judío, pero bueno, da lo mismo. Simplemente realizó este trabajo de canciones de klezmer, pero adaptadas a la guitarra, ya que la guitarra no es un instrumento de la música klezmer, digamos, solista primordial, suele ser más el clarinete, el violín, el acordeón, ¿verdad? Y bueno, es en fórmula de trío, guitarra, bajo y batería, percusión más bien, y son canciones que vienen a homenajear la obra de Naftali Brandwein, que fue uno de los clarinetistas más famosos de klezmer en Estados Unidos, emigrante de la vieja Europa a la Nueva América, y llevó consigo su clarinete y su música klezmer, y fue de esos que contribuyeron a popularizar el klezmer en los Estados Unidos y de alguna manera también a consolidar el sonido en todo el mundo, en lo que no es un revival, sino más bien un mantenimiento del klezmer, que de otra manera en Europa a lo mejor hubiera desaparecido, y a la construcción del jazz. Esto es mucho decir, pero es verdad que el klezmer también contribuyó a la creación del lenguaje del jazz. Bueno, no me voy a enrollar mucho, aunque ya me
pues
enrollo
muy
un montón,
interesante
Raquel.
Lo que has contado, Jordi.
Como decíamos antes, que se cumplía el aniversario de, en este caso, la declaración de Jerusalén como capital del Estado, pues vamos a seguir muy jerosolimitanos. El gentilicio más difícil del mundo.
¿Sí?
Para escuchar la canción Der Jid in Jerusalem, es decir, el judío en Jerusalén.
Perfecto. Ahora nos adentramos, Jordi, en lo que será noticia, hablándoles de una jornada, el éxodo silencioso de los judíos de los países árabes. Tendrá lugar esta jornada en Sevilla el próximo 9 de diciembre, en el marco de la conmemoración del Día de los Refugiados Judíos fijada por la Knesset el 30 de noviembre. La Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, el Centro Sefarad Israel y la Embajada de Israel en España han organizado la jornada, el éxodo silencioso de los judíos de los países árabes, para, como les decimos, el próximo día 9 en Sevilla.
La conferencia inaugural correrá a cargo del profesor Michel Abitbol, historiador y catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y a continuación una mesa redonda que contará con la participación del politólogo, escritor e historiador José Antonio Lisbona. También estará la escritora Verónica Nehama y el embajador de Israel, Daniel Kutner.
Y cambiamos de tema, que el nombre de Jaime Einstein figure en el Callejero de León es el objetivo de la petición pública que ha llegado al Ayuntamiento de esta capital y que cuenta con el apoyo de varios investigadores, firmas ciudadanas y colectivos como la Asociación Tarbut Sefarad.
Y ahora la pregunta, ¿no? ¿Quién es Jaime Einstein? Bueno, pues Einstein, fallecido el pasado enero, dedicó muchos de sus esfuerzos durante las dos primeras décadas del siglo XXI a investigar la historia de la comunidad hebrea leonesa, cristalizando sus conocimientos en la novela que publicó en 2009, titulada El esplendor, la única existente sobre la vida del rabino Moisés de León, leonés y criado en el Castrum Iedorum de Puente Castro, donde existió además una importante sinagoga.
En El esplendor, Einstein reconstruye la vida cotidiana de los judíos leoneses, destacando el capítulo que dedicó a la brutal destrucción de la aljama de Puente Castro en 1196 a manos del ejército aliado de Castilla y Aragón. Fundó y presidió la delegación leonesa de Tarbut Sefarad y gracias a su labor se celebraron en la ciudad varios eventos divulgativos en torno al destacado legado de este importantísimo sabio Moisés de León. Esperemos que la iniciativa de nombrar una calle en honor de Jaime Einstein sea un éxito.
Pues sí, venga, a ver si se anima el Ayuntamiento de León. Hay muchas calles, hombre, muchas. Muy bien, Raquel, pues vamos ya con los famosos, nuestros famosos favoritos. Hablamos de chicos y chicas guapas, o a lo mejor no tan guapos, pero sí
pero
exitosos.
Muy exacto y muy interesantes, como es el caso de nuestra protagonista Annie Leibovitz, la famosísima fotógrafa. ¿Por qué les hablamos de ella? Porque la edición 2016 del también famosísimo calendario Pirelli presenta un cambio radical donde las protagonistas son mujeres reales e inspiradoras. Mujeres como Serena Williams, Yoko Ono o Patti Smith son algunas de las que posaron para el objetivo de Annie Leibovitz. No supermodelos, no Photoshop.
Pues sí, más de un camionero se va a sentir verdaderamente decepcionado con la nueva edición del calendario Pirelli.
No solo camioneros, ¿eh? El calendario es un objeto de culto y
pues sí,
de lujo.
Se lo ha convertido. ¿Sí? Hombre, yo realmente creo que este es la primera edición que tiene que va más allá de lo puramente estético, creo, ¿eh? Porque no, aunque tenga ya cierta fama, pero en verdad, Raquel, no dejan de ser chicas en la playa.
Sí, el año pasado creo, Jordi, que en todas las hojas de este calendario, sí que había un avance, un pequeño avance, porque todas eran supermodelos maravillosas, no sé qué, delgadísimas, pero también había una modelo de tallas grandes, ¿no?
Ah, es verdad.
O sea que va evolucionando Pirelli.
En la marca italiana de neumáticos, no lo olviden, ese es su negocio al fin y al cabo. Bueno, pues sí, el calendario, lo que dice Raquel, ha ido un paso más allá, afortunadamente, de simplemente chicas en la playa semidesnudas, o creo que desnudas también.
También.
Bueno, ¿quién iba a hacerlo si no? La célebre fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, que es la encargada, en este caso, de fotografiar a estas nuevas protagonistas que decía Raquel, estas mujeres exitosas para este próximo año, definió el cambio que además decidió tomar la empresa a la hora de elegir a las mujeres que formarían parte del clásico calendario como no debería ser un gran paso, pero lo es.
Pirelli decidió dar un vuelco y cambiar a las supermodelos posando con poca ropa por 13 mujeres que se destacan en sus respectivas profesiones. Cuando me contactaron por parte de Pirelli, me dijeron que querían apartarse del pasado y me sugirieron la idea de fotografiar a mujeres distinguidas. Quería que las fotos mostraran a las mujeres exactamente tal y como eran, sin pretensiones, esto ha dicho Leibovitz.
Pues sí, el diario New York Times tituló la decisión de Pirelli como la marca para un cambio cultural. Bueno, mientras que el diario británico The Independent señaló el sexismo del calendario Pirelli sustituido por mujeres asombrosas, y el Daily Telegraph expresó que el calendario ha cambiado sexo por sustancia. Muy bien.
Bueno, también se puede ser sexy y sustancioso o sustanciosa, pero está bueno, muy bien la evolución.
El calendario Pirelli era lo
ya,
que...
Ya,
pero... quiero decir que vamos a ver, Pirelli, pues una marca
curvas,
de neumáticos.
Pirelli curvas, claro.
Un buen agarre en las curvas, ¿no?
Una relación inmediata.
Pero tú imagínate, fácil, Raquel, el taller, ¿no?
Sí.
Los mecánicos.
La grasa,
y el
bueno,
calendario.
No sigamos.
No sigamos.
Bueno.
Oh, madre.
Seguimos
venga,
un
sí,
poquito más en este informativo, porque seguro que están ustedes pensando, pero bueno, estos chicos se están olvidando de una super noticia y
no.
Enlazamos. ¿Estará Priscilla Chan en el próximo calendario Pirelli? ¿Quién es Priscilla Chan? Pues la esposa del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y la madre de Max Chan Zuckerberg, la primera hija del creador de Facebook. ¿Creían que íbamos a acabar este informativo sin hablar de la donación del siglo? No nos conocen bien.
Además, por lo que veo, le han puesto de apellido, el primer apellido a...
El nombre el apellido
ella,
de la madre.
Bueno, Zuckerberg, ya lo saben, anunció que donará a lo largo de su vida el 99% de sus acciones de la firma a labores filantrópicas. Se queda un 1% a lo mejor para su hija. Normal. Oye, su valor actual asciende a los... A ver si puedo, Raquel.
Estás leyendo mi nómina, Jordi, tranquilo.
Sí, es verdad, sí. Ahora que lo dices. 45.000 millones de dólares.
Ajá.
Y me viene aquí el paso a euros, no sé si haría falta. 42.300 millones de euros, un poco menos. Bueno, el dinero se canalizará a través de una fundación con el nombre de Chan, cuya finalidad será avanzar en el potencial humano y promover la igualdad del ser humano. Bueno,
pues
bonita.
Felicidades a Zuckerberg por su bebé. Sí. Y por esta donación, por supuestísimo. Y felicidades a ustedes por ser Hanukkah, por seguir con nosotros.
Claro que sí. Si todos los millonarios hicieran lo que ha hecho Zuckerberg, este mundo sería un lugar mejor, ¿eh?
Exacto.
No lo, así que venga, a ver si alguien toma ejemplo. Pero bueno, que sí, claro, Raquel, Hanukkah, feliz, feliz. Hanukkah Samea, lo he dicho.
Lo has dicho muy bien.
Ha salido.
Bueno, que tengan una buenísima semana, de lo más luminosa, y gracias por escuchar Radio Sefarad.